Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my...
Bueno, buenas tardes a todos. Una tarde hoy, un día complicado. Tuve que ir hasta la Facultad de Derecho de la UBA a dar una clase como invitado. Un caos de tránsito. La cosa era así. Yo fui por la autopista Ilia. Cortaron la Ilia, vieron donde está el desvío ahí hacia Libertador. O sea que es un caos total. Primero voy a saludar a mis invitados. Alejandro Corbacho, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto estar de vuelta con vos.
El gusto nuestro. Alejandro Gómez, ¿todo bien?
Hola, Roberto, buenas tardes, ¿qué tal?
Perdón, ayer no me dijiste nada que ganamos, goleamos, ¿sí? Y que River perdió. Le digo porque Hugo Martini creo que gallina, entonces.
¿Cómo estás?
¿Cómo te va?
Sí. Bueno, hace mucho tiempo que no estamos arriba de River después de 3 fechas. Eso es un motivo para celebrar. Tenemos 3 puntos, River tiene 2.
Bueno, no, les puedo asegurar que fue un caos. El tránsito llegaba. Miré por el espejo retrovisor y pasaba las cabinas de peaje. Yo estaba, o sea, en la curva de, ¿cómo se llama?, de que da hacia Libertador. Bueno, llegaba, el tránsito llegaba hasta las cabinas de peaje de Retiro, que es la altura de Retiro.
Fíjame, ocurrió no solo en las avenidas, sino que yo tenía que ir a una reunión con un médico a las en Libertad y Santa Fe, que vos me decís, no es un lugar de concentración, y me llamó por teléfono para decirme no venga, porque realmente esto es un caos. Yo llegué al consultorio de casualidad.
Sí. Bueno, de eso se trata, ¿no? O sea, todos estos grupos hacen eso, para molestar lo más posible. Minorías, o sea, no tan minorías, pero un grupo grande organizado destroza a miles, a millones o a una mayoría que no presenta un frente unido u organizado, o sea, en el cual la ley les permite no les hace cumplir lo que corresponda, ¿no? Ese es el problema. Pero bueno, ese es como el costo argentino, ¿no? Hay que están hechos para eso.
Pero el punto es, si uno reprime, corre riesgo de tener un muerto o lo que sea.
No, por supuesto que no, por eso. Lo que está hecho es que esto ya es un status quo que es difícil de romper, sí.
Pero ¿por qué no reprimir?
Bueno, porque yo creo, Roberto, que están esperando que las autoridades, la policía de la ciudad salga y se produzca lo que vos acabas de decir, que haya un muerto y entonces el muerto sea de la Reta. Están buscando eso, de alguna manera. Una de las cosas que están buscando,
¿no? una de las tantas cosas que buscan, sí, sí. No sería eso. No es solo. Pero hay métodos de represión que no usan armas, ¿viste? Ahora ya se puede hacer, usamos la palabra represión. Pensemos, el tema es poner control, porque de algún modo tenés que hacer cumplir un cierto mandato constitucional que permite la libertad de tránsito. Esa es la parte olvidada, pero lo que se ha hecho es como, bueno, esta idea de que, como somos sectores menos privilegiados, que los privilegiados paguen algo, y en realidad es para, termina al gobierno, que son los del mismo gobierno, que están protestando contra el propio gobierno, pero es en la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, yo veo que es penoso ser para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que están pagando, ahí pagan un costo muy alto, y también la gente que realmente trabaja, y en el caso tuyo, Hugo, que vos decías, me perdí una cita al médico, cosas así, por un tema que, bueno, es un problema político, que esto se repite, que se reitera, pero, y no resuelve.
No solo se plantea en la ciudad de Buenos Aires por el tema de que es la ciudad más populosa y es el faro más importante que tiene la Argentina para este tipo de actividades, sino porque es un gobierno cuyas ideas no comparten y están esperando un incidente grande que se produzca dentro de la ciudad. Eso es lo que yo creo que están esperando. Por eso hacen acá. Esto podrían correrlo en La Matanza o en San Martín o en cualquier otro lado.
A ver, si me permite, yo creo que hay dos problemas. Dos. Uno, claramente esto no pasa en el interior del país. Él pasó en Córdoba con el cordobazo en su momento, pero en general no hay piquetes en el. Porque agarras el no a La Rioja, el 67% de los empleados son públicos. Así que mientras les pagues el sueldo, ya está listo, ¿no?
Entonces. Pero Dios, sí. Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Dios atiende, claro, en Buenos Aires. En ese sentido, es sede de las autoridades nacionales.
Tiene más repercusión si lo hacen acá. Ese es punto uno. Ahora, punto dos. ¿Qué derecho tienen a ir a protestar para que otro tipo, la gente los tenga que mantener? Porque ¿qué es lo que reclama? En última instancia están reclamando, che, denme más plata que otro, el que labura que me mantenga a mí. Indefinidamente. Ya esto no es una cuestión de consideración de emergencia, qué sé yo, que podrías debatirlo. Estamos acá ya estableciendo un sistema por el cual yo me siento contra
ellos. Somos rehenes. Exacto, somos rehenes y hay extorsionadores. Bueno, esa es la acción colectiva, ¿no? Y se ha perpetuado este.
¿No te parece que somos esclavos? ¿No? Porque en realidad los contribuyentes somos esclavos de gente que nos está obligando a trabajar para ellos y encima nos somete a la humillación de no poder circular, te rompo el auto. Imagínate toda la gente que tiene negocios en la 9 de julio. ¿Sí? El que tiene, sí, el comercio, el que tiene el bar, ese tipo. Que además que se tuvo que bancar la cuarentena, que no lo dejaron en casi quiebra, ahora tampoco puede laburar en la plaza de estacionamiento, etcétera, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es así, lo que pasa es que así es el estado de cosas. Se supone que, creo yo, digamos, que hay una ideología ahí que una cosmovisión que sustenta que. Que si a vos te va bien es porque vos le hiciste un daño a alguien, entonces por lo tanto tengo derecho a obligarte a pagar el diezmo o más para extraerte por medios extorsivos es lo que yo quiero. Pero eso se ha hecho un comportamiento, se ha institucionalizado, eso seguro. Me parece que ese es el problema. Y lo que vos decís es, por supuesto, sonaría como antisocial, anti la gente. Entonces es lo complicado de todo esto, que la mayoría que lo padece no se cuestiona, che, pero no podemos mantener este estado de cosas, y sin embargo se mantiene. Vamos a las elecciones, todo el mundo protesta, y cuando llegan las elecciones se repiten los resultados. Yo creo que eso también es lo saben, y eso los dirigentes lo saben.
Y vos fijate que están reclamando gente que ya está recibiendo dinero.
Claro,
se están moviendo por el dinero que reciben, no es por cualquier cosa.
Y además, si son súbditos, porque si no van, no cobran, porque el verdadero trabajo de la gente, ya abusan de eso. Uno lo ve, yo cuando voy, tomo el tren para ahí, ya los veo que van viniendo. Hoy lo vi a la mañana, dije, cuando vi una que venía con un rollito, como un cartelito, dije, ya sé a dónde van. Y gente que la verdad, podría estar trabajando mucha, y dos, que realmente si empiezan a llevar chicos y todo eso, bueno, realmente es un abuso de la gente. Entonces, pero hay una cultura de súbdito también, ¿no? Se supone que la democracia genera una cultura cívica, genera ciudadanos que tienen la idea que los ciudadanos pueden actuar y pueden controlar a los propios gobernantes, ¿no? Y los gobernantes se sienten controlados. Bueno, esto no se da así, y se ha institucionalizado, y además por gobiernos que realmente fomentan la idea, o sea, la idea de lo colectivo, en nombre de un bien superior, realizan estas cosas. Pero bueno, este estado de cosas se ha tolerado y se tolera, ese es el problema.
Ahora, porque, yo creo,
aunque además, te tiren una moneda, se mantiene, ¿no?
Yo creo además que hay otro problema realmente serio en este tema, es que mientras estamos entretenidos con este tema de los piquetes y de las calles cortadas, y lo que estamos entretenidos con los temas de los aviones y que llegan y que salen y que no salen, mientras tanto no se está hablando en la Argentina de los temas reales. Estamos hablando de un avión, y vos, noticiero que pones en la televisión, están hablando de los aviones o de los piquetes, pero nadie está hablando de los problemas de la Argentina reales. O sea, es como si el gobierno tuviera la ventaja de no tener que hablar y explicar qué es lo que no funciona en el país, y la tiene entretenida a la gente y a la oposición y a todo el mundo con estos dos temas, que no son temas para tener entretenido a 40 millones de personas. Este es el problema.
Pero perdón, Hugo, el tema de tener a la gente, el de los piquetes, es un tema que de la vida diaria, ¿no? O sea, no es un tema menor.
No, no es un tema menor para nada. Lo que ocurre es que mientras estás ocupándote de ese tema, no te estás ocupando de los temas reales que tiene la Argentina. De la misma manera que si estás hablando de los aviones, no estás hablando de los problemas de la Argentina, no estás hablando de la caída del salario real, no estás hablando de la inflación, no estás hablando de los problemas económicos reales que vos conocés mejor que nadie.
No, bueno, está bien, pero a ver, lo que digo es, me parece, en mi opinión, ¿no? Me puedo equivocar, es que en realidad esto se suma a los problemas reales. Esto es parte de la Argentina. El piquete.
Bueno, está generado por el problema real, ¿no?
Y claro,
se transforma en una cotidianeidad.
El tipo que junta, a ver, un tipo que, un piquetero que junta varios planes, se puede llevar entre 60 y 70 mil pesos mensuales cómodo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el salario real que vos le tenés que pagar al tipo para que diga, no me conviene piquetear y me tengo que poner a laburar? Entonces, mientras vos no le pongas un límite de tiempo a ese problema, a ver, esto genera, vos fíjate cómo están los incentivos en la economía en la Argentina. ¿Dónde hace? Mira, el piquetero tiene todos los incentivos para no laburar, porque se junta varios piquetes y varios planes y vive de eso. El empleado público gana mejor que el empleado privado y además no lo puede rajar. Y al sector privado, que es el que está manteniendo esto, lo matás con impuestos. Está generando todos los incentivos para destruir la economía. Todo al revés.
Bueno, pero ahora, cuando vos haces tu análisis económico, cuando vos haces tu análisis económico semanal, el problema de la economía argentina no se toca en estos temas. Estos temas deterioran más todavía la economía. Pero el gobierno tiene mucho interés en seguir este show, porque son dos formas de show, la del avión y la de los piquetes. Mientras tanto no hablas de las cosas en serio de la Argentina, no hablas de la falta de inversiones, no hablas del sistema, los sistemas de trabajo, no hablas de que nadie va a poner un peso, ni nadie está poniendo un peso en la Argentina, de que está parada toda el sistema inmobiliario, que nadie compra casas ni vende ni compra departamentos, porque nadie invierte en la Argentina nada, ni un campo ni un departamento. Esos son los problemas reales que se generan. Y mientras tanto, desde Cristina para abajo, incluido Alberto Fernández, están todos hablando de estos temas que no son los temas de fondo de la Argentina. Están como entreteniendo a la gente en una discusión de hasta dónde llegó el escándalo de la 9 de julio y hasta dónde llegó el escándalo de los aviones. Mientras tanto, no estamos hablando de nada en serio.
Alejandro Gómez, ¿querés decir algo? Te podemos dejar. Bueno, creo que podés. Vamos a ver lo que decís. Si no te...
Sí. No, bueno, con respecto a lo que dice Hugo, yo entiendo al punto al que va, pero finalmente este es un tema que te ocupa en el presente, ¿no? Digamos, lo del avión puede ser una cuestión que involucra al gobierno con agentes iraníes y vos lo sabés mejor que yo, Hugo, seguramente, ¿no? Y con agentes venezolanos que a nosotros nos han llevado a tragedias, a muertos, a atentados muy cruentos en la Argentina, ¿no? Digamos, desde ese punto de vista es un tema, me parece muy interesante, que obviamente no va a ser al fondo de la cuestión. Y el tema de los piqueteros, mira, yo justo hoy en una de las clases leíamos una parte de La Razón de Mi Vida, ¿no? De Eva Perón, que hay uno de los movimientos que corta todo esto, se llama Movimiento Evita, ¿no? Y la señora decía al comienzo del libro, dice, me acabo de enterar de que existen pobres y eso me puso muy triste y tal, y tal. Dice, pero más triste me puso saber que al mismo tiempo existían ricos, ¿no? Es decir, y esa es la esencia del país, es decir, no la pone tan mal que haya pobres como que al mismo tiempo haya ricos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que terminar con la riqueza. Y ese creo que es el punto central que quiere ir Hugo, ¿no? Es decir, acá se está teniendo éxito en la fábrica de pobreza, ¿no? Porque cada vez son más pobres, lo que dice Roberto, son pobres y además, no sé si los líderes, si los que manejan a la gente, si las que llevan a la gente como ganado, porque la llevan literalmente como la van arriando y la llevan a la 9 de julio y dicen, bueno, ahora hay que irse. Hoy no vamos a acampar, lógicamente, porque ahora viene un fin de semana largo. ¿A quién van a molestar si se quedan viernes, sábado y domingo acampando a la 9 de julio? Mejor la semana, vamos el miércoles que viene, y ahí sí te arruinamos el jueves, el miércoles, jueves y el viernes. Y los sábados se terminan, ¿no? Como este sindicalista que decía que los sábados y los domingos no hacen paro porque tienen que ver fútbol y descansar, ¿no? Es decir, ese es el nivel catastrófico en el que está la Argentina. Y cuando vos te remontás a los inicios de esto, y un libro que por ley era de lectura obligatoria en la escuela primaria, secundaria y en los terciarios, que se llama La Razón de Mi Vida, decía que el problema no era que hubiera tantos pobres, sino que al mismo tiempo había ricos. Entonces había que terminar con los ricos, y ya casi lo están consiguiendo. Después de 80 años de martillar, vamos en ese camino.
Sí, combatiendo el capital, era lo que se conoce como combatiendo el capital.
Exactamente.
No, mientras usted estaba hablando, estaba haciendo una pequeña encuesta online sobre cómo está emitiendo el gobierno marcha forzada para financiar el déficit fiscal, hicieron una pirueta monetaria en los últimos días de mayo, y ahora veo que lo que habían hecho ya lo volvieron a emitir y están... O sea, ese es un gobierno que tiene totalmente descontrolada la economía y totalmente descontrolada la situación política, creo yo. Pero Alejandro, a ver, no sé si querés, a pesar de que a Hugo no sé si le va a gustar, hablamos un segundo del tema de los aviones, si te parece. Sí. Yo la verdad es que lo seguí muy por arriba, no lo seguí tan en detalle. Te confieso, pues ya son demasiados los temas que hay que mirar en la Argentina como para poder ver todo, ¿no? Tu reflexión sobre el punto ese, por favor.
Mirá, el tema de los aviones, hay que trabajar a leer, a recordar los nombres de los pilotos, todo eso, ¿no? Pero eso lo hace difícil también al tema. Pero en realidad, el tema del avión es una muestra de la fragilidad, de la porosidad de nuestras fronteras y de nuestro sistema de defensa, ¿no? Y los sistemas de seguridad, ¿no? Eso es eso hace importante el tema del avión, en el cual ahora hay una ambigüedad, porque en este momento, bueno, el avión está frenado en Ezeiza y se está decidiendo qué va a pasar, interviene un juez, está la justicia, y la embajada de Israel emite un comunicado, ¿no?, que tiene un interés muy importante en esto, respecto de los propósitos por los cuales este avión anda viajando y visitando lugares tan exóticos, ¿no?, como, bueno, va de Siria, viaja a Ciudad del Este, después va a ciertas zonas, va de Venezuela, o sea, va recorriendo, llevando gente, llevando aquí mercancía y llevando y transportando personas en una empresa que es fantasma, además de todo lo increíble, ¿no? Una aerolínea que es de un solo avión, que se van empresas que se crean y se desaparecen y se vuelven a crear. Entonces estos están en la mira en un contexto de terrorismo internacional, en un contexto de controles sobre el terrorismo internacional por parte de las naciones, digamos, el mundo occidental, llamémoslo, sí, ¿no?, las instituciones. Mientras tanto, esto muestra, esto es parte de un juego global internacional, global, en el cual están, hay de distintos niveles de conflicto. Entonces, en el cual es un gran juego, y en el cual América Latina puede convertirse es el nuevo campo, también un nuevo campo de batalla, ¿no? De este nuevo conflicto global. Entonces, es un tema importante para medir en qué situación, en qué estado estamos y cómo lo vamos a resolver. Y el problema de cómo lo vamos a resolver es que en la Argentina tenemos tenemos una conducción bicéfala, pero tenemos en este momento una actitud ambigua. Por un lado, autoridades del gobierno nacional, bueno, tienen que cumplir con algunas reglas internacionales, reglas de la Interpol, entonces tienen luces, señales rojas o botones rojos que se le ponen a gente peligrosa que es seguida por organismos internacionales de control del terrorismo, entonces se lo detiene, pero hay otro grupo que dice, bueno, dentro del propio gobierno no están malos, son pilotos, están aprendiendo a volar o están buscando algún tipo de explicación. Entonces,
como dice Rossi, no lo maneja cualquiera como si fuese un auto. Claro, venían los tipos, uno para ponerle
la WhatsApp, bueno, pero eso es una explicación política para llenar los minutos. El tema es que nosotros estamos en el medio de un doble juego, porque el problema es que nuestro presidente finalmente pone al país al servicio de todos estos países que serían países delincuentes, ¿no? Considerados en la literatura de las relaciones internacionales. O sea, que fomentan el terrorismo, que son, en el fondo son anti-status quo y quieren cambiar el orden de las cosas, detestan y odian Occidente y están trabajando para eso. Y en Occidente entra también Israel, en fin. Entonces, quieren favorecer a China, a Rusia y, por supuesto, el predominio, en el caso de Irán, el predominio de Irán en la región del Medio Oriente y ya en la región latinoamericana. Entonces, esta es una región permeable, porque el caso de Ciudad del Este es conocido, es un punto de intercambio de lo que sea, de todo tipo de criminalidad. Son esas zonas, ya son zonas sin ley o zonas rojas, que si bien hay muchos organismos de seguridad controlando, se sabe que ahí se realizan gran cantidad de intercambios de actividades ilícitas. Entonces, que se van conectando, porque una cosa puede ser la actividad ilícita de contrabando de cigarrillos o televisores, pero también el dinero que se genera, qué financia, qué intercambio de empezamos con televisión y terminamos con armas, explosivos, personas, etcétera. Entonces, ese es el tema, la importancia del tema del avión. ¿Qué es lo que va a pasar? El avión realmente, si el avión fuera sin problemas, el avión andaría, no tendría los papeles en regla, estaría sin problema. Ahora, y el problema es que el gobierno argentino quiere jugar, porque lo vimos el presidente Fernández en la cumbre de las Américas, siendo la cara, poniendo a la Argentina a hacer el papel de el lacayo de estos países impresentables, porque lo son, no son democracias, como son Venezuela, es Cuba y es Nicaragua. Y quejándose, y el resto y otros países haciendo free ride, porque ellos están mirando que los argentinos se quemen solos a lo bonzo. Entonces, con lo cual quemamos capital importante,
capital político, de
capital político, ¿no? Entonces, y dijo una cosita más, nada más, perdón, y ya con esto te dejo. Pero, y la otra cosa, que ya lo tenemos al presidente, que va a Rusia y sin que nadie le pida, le ofrece a Rusia ser la puerta de Rusia a América Latina, con los fines de, obviamente, favorecer a estos países que delincuentes, que son apoyados también Rusia, que está es el sostén de esto. Y entonces la Argentina se transforma en la puerta de la entrada de todo de todo este antisistema occidental. Pero bueno, hay algunos dentro del gobierno y hay algunas reglas internacionales que a veces hay que cumplir. Entonces, eso es lo grave de a dónde queda esta situación. Pero decir que el avión es inocente, para nada es inocente. Y hay que darle explicación.
Hugo,
Yo creo que independientemente de lo que plantea Alejandro y los dos Alejandros y vos, que son muy verdaderos los argumentos, que nosotros estamos en una estamos a 16 meses de un acto electoral, y toda la gente que uno le pregunta, en general, la opinión generalizada es que el gobierno va a perder. Ahora, ¿qué está diciendo sobre estos temas y sobre todos los demás la oposición? ¿Qué opinión tienen aquellos que están apareciendo como candidatos posibles? Llámense como se llamen, Macri, Cristina, Patricia, Morales, Lustó, los que aparecen como candidatos en las provincias o en la nación o en la ciudad. Este es el problema para mí más central que hay. La gente no sabe, después de analizar todo lo que está pasando en la calle y pasa todos los días, qué está pensando la oposición que piensa ganar. Porque si la oposición va a ganar las elecciones dentro de 16 meses, ¿cuál es la propuesta de las elecciones de la oposición en materia de todos estos, no solo de estos temas, sino de los temas que generan este tipo de desarreglos económicos, políticos y sociales? No tenemos una opinión. Vos fijate que vos abrís los diarios, te fijás en la televisión y no aparecen los dirigentes de la oposición. Vivimos los temas que se han generado, por eso digo que los temas se generan para como elemento de distracción casi. No sabemos lo que están pensando realmente aquellos que dentro de 16 meses deberían gobernar. ¿Qué piensan? No lo sabemos.
Bueno, pero eso también es parte de los medios, ¿no? Bueno, los medios...
No, es parte, perdón. Los sí. medios reproducen lo que la gente dice. Hay un silencio impresionante de la oposición. Los medios reproducen lo que aparece. Vos fíjate que no hay declaraciones de líderes opositores a todo este caos. No hay opinión.
No, lo que hay es un conventillo político, te diría, prácticamente. En algunos casos, ¿no? Que después lo vamos a tratar, si querés. A ver, yo estoy de acuerdo con vos. No hay un debate del nivel que uno esperaría que hubiese para arreglar los problemas de la economía argentina. O la situación de decadencia en Argentina. Pero yo me pregunto si hubo alguna vez debate a lo largo de los últimos, no sé, desde el 83 para acá. ¿Hubo debate?
¿Cómo?
Desde el 83 para acá, para ponerlo, para no irnos para tanto para atrás. ¿Hubo alguna vez debate serio sobre las políticas públicas aplicar?
Sí, por ejemplo, el tema del campo de la 125 generó un debate.
No, digo las presidenciales, ¿no? Por ejemplo, Alfonsín, Luder, qué sé yo, no sé. El que más planteaba, si querés, en ese momento era Angelos en el 89. ¿Te acordás del lápiz rojo?
Sí. Sí. Bueno, pero no existe en este momento. Fíjate, tomar los que quieren ser candidatos a presidente o candidatos a vicepresidente, hombre o mujer, o candidato a jefe de gobierno de la ciudad, no están opinando nada, o jefe de gobierno o gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué opinan del tema del avión? ¿Qué opinan del tema de la inflación? ¿Qué opinan?
Bueno, en el Congreso hay pedido de informes ahora respecto del tema del avión, algo hay, ¿no? Pero es cierto que están en el segundo plano, no se destacan. No hay, por ahora no hay ningún líder de estos que haya salido fuertemente a decirlo. Lo que pasa, yo creo que uno de los problemas que hay dentro de la oposición, que es muy interesante, Hugo, que lo hayas traído, porque dos no pelean si uno no quiere, y este baile es parte del problema también, viene con la, creo que la oposición es parte del problema, es que están confiados que van a ganar. Y yo no estoy tan confiado que va a ganar la oposición, ¿no? Así que cuidado, porque ya lo mismo pensó Macri, y se equivocaron, y realmente justamente perdieron por confiados. Pero bueno, Alejandro, vos querías...
Alejandro.
Sí. A mí me... yendo a lo que plantea Hugo, a mí me da la sensación de que... Primero también es que falta mucho, ¿no? O sea, falta poco y falta mucho, ¿no? En este país... un año y medio es una eternidad. Y me da la sensación que la estrategia de la oposición es dejarlos a estos que sigan haciendo todas las macanas que hacen, habidas y por haber. Está bien que en el medio la ligamos todos nosotros, pero es como que plantear yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, la oposición, que tampoco es súper brillante, ¿no? Pues, si no, no sería oposición, serían gobierno. Están dejando hacer la campaña al propio gobierno con todos los dislates que hace día tras día, con el desastre este que vivimos económico, que es la pobreza, que es la inflación, que es la inseguridad. Y los tipos dicen, ¿para qué me voy a meter yo a opinar, a que me salgan a contestar? O como decimos a veces, o como se decía no hace mucho, avivar Gil, es decir, bueno, yo digo que la solución es esta, y a ver si la toman esto y la hacen esto, y empieza a mejorar la cosa, y nos quedamos sin ganar la elección, ¿no? Hay esa mezquindad, inclusive entre ellos, porque tampoco ellos se ponen de acuerdo. Vos fíjate que los opositores muchas veces se contestan más entre ellos que al gobierno, que es esto que plantea Hugo, es decir, bueno, salen a decir algo. No, salen a decir si Morales lo critica a Macri, entonces Bullrich lo critica a Morales, y es un juego bastante perverso, ¿no?
O lo que está diciendo en última instancia fue la famosa frase de Napoleón, ¿no es cierto? Que dijo, cuando el enemigo se equivoca, no lo distraigan, por favor. O sea, lo que está diciendo es...
Esa es una frase...
Dejalo que sigan haciendo más ganas.
O era real de Napoleón, cuando el enemigo se pelea, no se dice. Pero el problema que hay... La Argentina ha roto ese principio napoleónico. La Argentina, el gobierno se pelea entre ellos y la oposición también se pelea entre ellos. Entonces, no es
yo creo que la oposición contra
otro, o se están peleando todos entre ellos.
Claro, yo creo que la oposición también está colabora al colapso, ¿no? Porque digamos, lo que dijo Alejandro me parece buenísimo. La verdad que siempre es bueno escuchar a los otros, porque siempre aportan
una aproximación. ¿Quién lo aguanta, Gómez?
A mí me ilumina, ¿no? Pero me ilumina un sector, pero refuerza una opinión que realmente yo creo que yo lo pondría en una perspectiva histórica. El éxito de Cristina en los años del 2007 en adelante, ese famoso 54%, yo lo explico en la clase de elementos de ciencia política, ¿no? El éxito era que la oposición estaba dividida en muchos caciques, que ninguno levantaba más del 14%. Entonces vos tenés la oposición fragmentada. Y ahí fue la famosa frase de Cristina, le dijo, ¿querés ser presidente? Cuando dijo a Macri, bueno, armate un partido y gana la elección.
En 2011 Cristina gana como viuda.
Está bien, pero también enfrente la oposición no levanta. Está bien, pero la oposición no levanta el porcentaje 14, 15. Entonces, no hay ningún ganador claro en esa oposición. Mm. Entonces, ahí lo que tenemos, lo que hubo que pasar es todo ese calvario, digamos, cruzar ese desierto que te llevaba después a que finalmente se unan. Este es el proceso que está ocurriendo ahora también en la oposición, porque además, ante la pérdida de esto lo dicen los consultores, ¿no? Los analistas, ante esta idea de que instalada, de que va a perder el gobierno, yo creo que después de la experiencia de las PASO hay que ser muy cuidadoso con ese tema, al menos que el país explote por los aires, hay que ser cuidadoso, pero yo creo que están esperando, dicen, yo también puedo ser gobierno. Ahora, vos podés ser gobierno, pero el nivel de crisis que heredás y el nivel de problemas, y ahí está lo serio, y me parece importante también lo que dice Hugo, porque ¿dónde están los famosos equipos de Cristina y de Fernández que estaban trabajando en los temas? Eso es una mentira. ¿Qué equipo? ¿No? Pero hubo gente, en realidad hubo equipos y hubo trabajos, pero ¿para qué? ¿Qué hicieron? Nada, no se aplica nada de eso que hicieron. Y el único problema en este momento que tenemos es el gobierno, vivir el día a día. Estoy de acuerdo con la idea, a mí me parece cada vez más esto de que esto es una puesta en escena, la pelea de Fernández con Cristina. Me parece que Fernández hace lo que dice Cristina, lo está haciendo, está poniendo contenta a esa minoría intensa que tiene dentro de su coalición, excepto que, bueno, a Guzmán lo tienen que poner porque es el mascarón de prueba para manejar un poco la economía, ¿no? Pero me parece que es cierto que ellos hacen esta charada para distraernos. Y en la oposición, en realidad,
y puede ser que sea temprano todavía, la oposición está, se están peleando para ver quién quiere ser, quién puede ser el heredero. Pero sería bueno que en vez de pelearse entre ellos para ser heredero, digan algo respecto de los problemas que se están presentando, y bueno,
porque entonces también tener una oposición. Es cierto en este sentido, además, la oposición actual no solo se pelea entre ellas, sino que no propone nada, excepto la pelea entre personas, hombres y mujeres, pero no propone cosas concretas. Y sobre esa ausencia de propuestas concretas que tiene la oposición y el gobierno, aparecen los personajes como Milei. Milei es un personaje que aparece en el vacío político y dice disparates, y como dice disparates, que no los prueba, por supuesto, como todo disparate, la gente se sube y uno ve que en las encuestas sube el personaje este, sube porque no dice nada, dice que están todos locos. Fíjate qué disparate. La oposición no tiene una propuesta concreta, y sobre ese hueco aparecen los personajes como Milei, que no solo son uno, son varios.
Estamos
en la ausencia de propuestas, estamos en la lucha de las personas y no de programas de gobierno. La oposición quiere ganar dentro de 16 meses y no propone nada en términos de gobierno. Lo que hace es una lucha entre personas, hombres y mujeres, que se pelean por ocupar los cargos.
Bueno, es el modelo Trump, ¿no?
Claro.
Es el modelo Trump o Bolsonaro, ¿sí?
Claro, ese es, pero yo voy a decir algo a favor de Bolsonaro en esto, a diferencia de Trump. Bolsonaro viene de la política. Esto es como Ronald Reagan, política. Hizo política. Estos van de outsiders, van de outsiders y aprovechan, porque el problema, a ver, Roberto, esto vos vas a dar la razón, me imagino. Yo creo que los radicales son un matiz respecto de algunas cosas que piensa el kirchnerismo. El radicalismo no tiene muchas ganas, no está dispuesto a adoptar políticas de profundo cambio de económico, de reforma económica, porque en el fondo tienen mucho. No nos olvidemos que a mí una gran desilusión fue cuando Alfonsín llamó al Partido Radical el Partido Popular, y lo llevó a la socialdemocracia y lo tiró. Yo dije, ¿pero dónde están los obreros? ¿Vos qué querés, un partido socialdemócrata sin obrero? Y para eso está el peronismo. ¿Por qué querés un segundo peronismo? ¿No? Bueno, porque tienen esa base, ¿no? Ahí a vos, Alejandro, escribiste un interesante artículo, una interesante opinión sobre si Hipólito Yrigoyen era populista o no, ¿no? Digamos, pero hay un elemento que te lleva
hay algunos radicales con los cuales he hablado que están entendiendo el problema económico de una manera diferente a como lo entendían.
Bien, después de cuántos años, ¿no? Bien,
bueno, es bueno. No, coincide.
Eso es bueno. Pero digo, Milei aprovecha este vacío, este hueco, y aprovecha, digamos, lo mismo que aprovechó, también lo aprovechó Bolsonaro y también lo aprovechó muy bien Trump, que es la frustración, es el descontento, y jugar de ser el outsider, ¿no? Entonces, eso está aprovechando. Pero ahora la casta, como llama él, le está pasando factura. Entonces ya me parece que lo van a empezar a esmerilar, usando estas palabras que se han incorporado en los últimos años en la jerga política, de hacer política, que él tiene que enfrentar ahora el hacer política. Y el hacer política se va a tener que enfrentar a todo tipo de operaciones. Entonces, una de las operaciones es el mismo periodismo que te levantó, ese periodismo que te puede ayudar a bajarte, ¿no? Porque realmente están haciendo hincapié de algunos temas, yo digo, que empezaron a bajarle el nivel, a bajar el atacarlo, digamos, empezamos con el trasplante de órganos, que es un tema, pero no, ese sí que no me parece que es un tema prioritario, un tema central, y sin embargo se agarraron de eso y de eso construyeron el gran relato de su caída.
Fíjate,
y ahora,
que
bueno,
si me permiten. Sí, dale, Hugo, pero después quiero...
Diciendo, básicamente, la oposición es: estoy en contra de lo que hace el gobierno. Pero ¿cuál es la propuesta de ellos? No decir solamente, está mal. ¿Y qué haría yo? como oposición si tuviera que tomar decisiones de gobierno. Eso no lo escuchamos nunca. Lo que escuchamos de la oposición es la pelea entre ellos, entre personas, nada más. Ahora,
perdón, volviendo al tema Milei, y ya pudo hablar porque él es parte de la política, de manera que, aunque mi amigo Alejandro Gómez no le guste, esa es parte de la política. Fíjate, el tipo salió con el discurso de la casta. ¿Con quién acuerda Milei? ¿Acuerda con los Bussi en Tucumán? ¿Son parte de la casta, sí o no? ¿Acuerda con los Menem en La Rioja? ¿Acuerda con los Urtubey en Salta? Y tiene al lado a gente que viene del labañismo, es más,
con los demócratas en Mendoza.
Déjame
con los demócratas en Mendoza.
Con los demócratas en Mendoza, que bueno, vienen de décadas. Bueno,
es un partido.
Es un partido, es parte de lo que él llama la casta. Ahora cambia, después, como no le conviene, entonces cambia la definición y dice: no, casta es el que hace cosas sabiendo que va a lastimar al otro, inventa, ¿viste? O sea, él decide quién es casta y quién no es casta. Pero justo esto, tiene a uno que tiene a uno de los laderos que defendía a de Mendiguren y a Duhalde. ¿Sí? Y el otro fue el candidato a senador por la valla. Sí, pero este hombre es, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Es un chiste. No, vos no podés ponerte con el dedo acusador y después salir con esto. Lo mismo que la rifa, que es una. La rifa de su sueldo es una estrategia de marketing muy buena, pero en realidad él dice: los impuestos son un robo. Entonces, yo no quiero cobrar. Ahora, para poder rifar el sueldo, primero tenés que cobrarlo, porque si no, no podés, no es tuyo. Entonces, lo cobraste y después vos decís que lo haces para devolver el impuesto, y yo te digo que no, en realidad lo que estás haciendo es haciendo campaña política con plata del contribuyente. O sea, sos un cara dura. Entonces, a mí me parece que claro, tiene un descaro tan grande todo, es de un descaro tan grande, que solo puede meterse por el descontento que hay con las dos fuerzas mayoritarias.
Pero por supuesto. Yo no entiendo por qué la ligo yo en todo esto, pero bueno, es tu programa, vos. Es lo que
quieras. Pues yo te conozco. Sí, perdón, Hugo, dale.
No, básicamente te digo, es repetitivo, el tema de que no tenemos propuestas de ningún lado, tenemos peleas personales que se manifiestan en la calle cerca del obelisco y se presentan lejos del obelisco, en la oposición. O sea, por eso en ese hueco aparecen los Milei, o Milei o parecidos a Milei. No hay nada en la Argentina. Nadie está proponiendo nada, en serio.
Por ahora.
Bueno, por ahora sí, pero escúchame, ya tenés que decir algo. No podés dejar porque faltan 16 meses, decís: no, falta mucho, ahora voy a pavear, voy a decir tonterías. No podés hacer eso. Eso no existe en la política.
Bueno, pero
la política,
en serio. Ver, vamos por parte. Recordemos Menem en la campaña del 89. Ángelos decía claramente: hay que agarrar el lápiz rojo, etcétera, así, y hacía su propuesta. Menem te hablaba de eso, tipo Milei, ¿viste? O sea, va a ser el salariazo, el no sé qué, esto, lo otro, y vos lo escuchabas y decías: bueno, esto con eso, y si gana, se hunde todo. O sea, que pareciera ser que la estrategia es no mostrar las cartas para poder llegar al poder, porque si vos decís todo lo que tenés que hacer para arreglar el problema de la economía argentina, yo no sé si la gente te gusta.
Tenés que hacer el discurso de Churchill, tenés que ofrecer sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Porque
estoy planteando. No,
pero cuando vos comparás a Menem o Angelos en aquella época, algo decían, proponían algo. No es que no decían nada, se peleaban entre ellos. Menem tenía, no decía después lo que hizo, porque dijo: si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Pero eso es otra cosa, él dijo algo. Ahora estos no dicen nada. Vos fijate, hace una radiografía, poner los nombres de los dirigentes importantes de la oposición y decir quién está diciendo qué. No dicen nada.
Ahora, porque Hugo, esto no es nada. algo no a nivel mundial, nada. No es un cambio
respecto, de
política.
Ni de los aviones, ni respecto del escándalo alrededor del obelisco. ¿Vos has escuchado algún líder opositor o líder opositora que hayan hecho uno, han dado una opinión sobre estos temas? No, no hay. Entonces, ¿qué pensás?
¿Qué decías, Ale?
Hugo, ¿vos no pensás que esto es algo más general, que es una nueva forma de hacer política? Porque yo no veo que muchos políticos digan algo así, aún en otros lugares. No sé si me estoy perdiendo, pero tampoco, viste, en otros países cuando ves las campañas dicen generalidades, obviedades, pero no entran a los temas. No sé si es un cambio del paradigma de la forma de hacer política, de acercarse a los votantes.
La idea ahora es la idea ahora es cautivar con alguna frase o algún mensaje corto que llegue a la audiencia, ¿no? Más o menos todo lo que yo, por lo que estuve leyendo, los consultores lo que están planteando es, de algún modo, estamos en un momento, obviamente, de política centrada en candidatos, porque es así, ya está diseñada así, y porque tenemos las redes sociales, ya no estamos con identificación partidaria, ¿no? Alejandro, ¿te acordás? En la década del 30, bueno, era socialista, ibas a la Ateneo socialista, la biblioteca socialista. Hoy ya no, aparte los partidos son. Los partidos, hoy justo estaba explicando partidos políticos en la clase, y los alumnos dice, son etiquetas. Me dice, ¿qué quiere decir etiqueta? Esto, son un nombre, son la etiqueta con la cual tienen que presentarse a campaña.
O fíjate.
Claro, porque tienen que presentarse a campaña. Y van cambiando, van. Hoy en el Massa, ¿cuántos partidos tuvo? ¿Cómo fue cambiando? Y se va armando. ¿Y la gente a quién va siguiendo? ¿Al partido? No, va siguiendo a los candidatos. Entonces, en ese sentido.
Fíjate una cosa. Hoy, por ejemplo, así, sí. Se eligieron las autoridades del Consejo de la Magistratura. Hay un pequeño recuadro en los diarios sobre el tema de cómo fueron electos los 20 miembros del Consejo de la Magistratura, elegidos por el presidente natural, que es Rosati, el presidente de la Corte. Ahora, ¿vos has escuchado el tema de la oposición diciendo algo sobre el Poder Judicial, sobre la necesidad de la independencia del Poder Judicial? ¿Los has escuchado a Macri, a Cristina, a Morales, a todos los opositores hablando de la necesidad de la independencia?
No, Cristina no, Patricia. Porque Cristina sí habló mucho sobre el Poder Judicial.
No, yo estoy hablando de
la
oposición.
Bueno, por eso, Patricia. Decido.
Ah, perdón. Dije Cristina.
Te confundí de piba.
Te confundí de piba. Está perfecto. Mira, están todos peleados. Vos decís, la oposición está peleada. En el gobierno están peleados. Ahora están tienen el conventillo ese entre más Latón y. ¿Cómo se llama? Y Milei. O sea que. Todo lo que son, claro, bueno, ¿en qué se diferencia? No se diferencia en nada, es lo mismo. Son castas, usan los pasajes de avión. Ese fue otro tema curioso. Vos fíjate que usó los pasajes de avión, y cuando le preguntaron, bueno, pero ¿por qué no los compraste directamente si vas a devolver la plata? No, bueno, porque a veces te hacen trampas y no podés conseguirlo. Entonces, ¿cuál es el argumento?
Claro. Sí, lo podés conseguir.
Usaste los beneficios de la casta para conseguir el pasaje a través del Congreso, porque si no lo podías despegar.
Eso se puede conseguir sin ningún esfuerzo. Eso lo puede conseguir sin ningún esfuerzo.
¿Qué cosa?
Yo te digo porque por experiencia los espacios en los viajes al interior están disponibles para los diputados. No, ese no es el tema. Ahora, el tema de los Milei.
No, estoy diciendo otra cosa. Si vos hablas de la casta y de los beneficios, ¿por qué usas los pasajes diciendo que a través del Congreso es más fácil conseguirlo que si te vas a despegar a comprarlos? ¿Por qué no lo compraste? Si vos decís que lo vas a devolver la plata, ¿por qué no lo compraste directamente? Entonces él dice, no, lo que pasa es que.
Roberto, una cosa. Con el nivel intelectual, disculpame que te haga un elogio en tu programa, con el nivel intelectual que vos tenés en materia principalmente económica, fíjate que cómo estás metiéndote en un tema de los pasajes de avión.
No me estoy metiendo en el pasaje de avión. Me estoy metiendo en lo que se dice y lo que se hace. Porque si vos te pones en el Salvador y en el Mesías que viene a salvar el mundo, y después y señorás a todo el mundo como los pecadores, y después terminás haciendo vos los mismos pecados, eso es un chanta. O sea, cuando vos me decís de la oposición, te digo, mirá, esto es tan grave, o lo mismo de grave, el outsider este que se muestra como el que viene a salvar el país, el Mesías, etcétera, está haciendo lo mismo que los otros, o peor todavía, porque lo hace escondida, porque después tiene que hablar cuando lo descubre. Es más grave.
Aprovechando. ¿Eh? Está aprovechando, digamos, ¿no? Bueno, sí, eso, no, no. Hay, hubo un personaje de la historia de los años 30 que dijo, es de los años 20 y 30, ¿no? Siniestro en Europa, que decía, tan linda la democracia, se la puede destruir desde adentro. Te paga los pasajes, te paga el correo, te paga el teléfono, te da una oficina, ¿no? Mm. Entonces, bueno, tiene eso, ¿no? Tiene ese encanto. Una vez que lo tenés, lo aprovecha. ¿No?
De todas maneras,
es cierto lo que hago, es interesante.
No, yo creo que de todas maneras, creo que la situación del país es lo suficientemente angustiante como para que se plantee lo que dice Hugo. O sea, mirá, acá faltan, ¿cuánto falta? Un año y medio, más o menos, 16 meses, 18 meses, ¿no? ¿Cómo hacemos para aguantar esto? Y después, ¿cómo reconstruimos la Argentina? Sí. Ese es el debate que no se ve en ningún lado, salvo en grupos más reducidos, ¿no? Me parece.
Claro, pero también es cierto que no está mal que aparezca, digamos, yo estoy de acuerdo ahí con una opinión que estaba leyendo por ahí, que también decían, bueno, pero aparece, es una opinión que aparece, la de Milei, que aparece en distintas, en su momento apareció también Esper, ¿no? Que van, juntan. Sacan a luz cosas que a veces no se van a aplicar, no se van a hacer, son difíciles, pero traen algún tipo de modificación o de cambio, ¿no? Entonces eso cumplen un poco, también puede ser estos candidatos que cumplen esa tarea de mover el avispero, y eso puede generar otras políticas a futuro, ¿no? Pero la situación sí es muy grave, y sí da lugar a que pueda aparecer, digamos, candidato, alguien que diga algo más sensato y razonable. Y también el problema es que lo más sensato y razonable te hace perder votos si lo explicás. Entonces es un juego, es complicada como está también la democracia, ¿no? En la Argentina y en el mundo también, ¿no? Entonces hay muchas ideas, muchas reivindicaciones, muchas cosas que hay que resolver, pero creo que lo que sí habría que decir, me parece que un mensaje que es, muchachos, no son todos solo derechos, también hay ciertas obligaciones y hay que hacer esfuerzo, ¿no? Pero que un esfuerzo compartido, como me encantó tu introducción, Alejandro, a partir del libro La razón de mi vida, que mi suegra ahí todavía cada tanto se lo mostraba a mis hijas hace unos años, porque ella obviamente lo tuvo que leer en el colegio, y entonces no lo podían creer, ¿no? Ah, bueno, pero no lo podían creer, lo miraba y no lo podían creer. Y el tema es que, bueno, vos querés erradicar a los pobres, pero no se resuelve eliminando a los ricos, sino generando riqueza genuina. Y ese es el problema que falta en el discurso. Y la oposición tampoco tiene un discurso así. Lo único que yo creo que la oposición va a decir, simplemente que va a decir que nosotros vamos a ser más responsables, por lo menos. Empiezan con
fiscal, más grave es lo que está diciendo.
Fiscal y conservativo.
La oposición no tiene discurso. Ese es el problema más serio que hay. Que la oposición quiere ganar dentro de 16 meses.
Pero la oposición todavía, Hugo, me parece que la oposición no es una sola, son varios. Entonces, no sabe, hay una oposición más cercana con la cual el gobierno cree que puede negociar, y que yo creo que también, que puede ser que es comprable, que está subiendo el precio nada más. Creo que hay otras oposiciones. Entonces, todavía no tenemos una oposición encolumnada, ¿eh? Porque enojarse es fácil. Esto es como el voto de desconfianza constructivo en España y en Alemania, ¿no? Para salvar a la democracia. O sea, vos voltear al primer en regímenes parlamentarios, vos volteás al primer ministro, como Italia, como tenía Francia en la Tercera República. Es muy fácil. El problema es, no pongámonos de acuerdo para formar gobierno. Entonces, no podés voltear si no tenés gobierno. Por ahora la oposición no unifica del todo. A mí me parece que no creo que hay un lenguaje, un mensaje común, no lo hubo, me parece que todavía no lo hay. Y Macri nos defraudó en eso.
Perdón, se me está acabando el programa. sea, no me queda casi tiempo.
Es tu culpa, que es tan intenso y tan interesante que...
No, la culpa de Alejandro Gómez. La culpa de Alejandro Gómez. Y sí, siempre te lo ven, no, obvio, porque la culpa de él. A ver, Alejandro Gómez es el Fondo Monetario Internacional del kirchnerismo, programado por el fondo. Viste cuando el Fondo Monetario, los grupos concentrados, los medios hegemónicos, todo eso es Alejandro Gómez. Bueno, yo les quiero agradecer a Alejandro Corbacho que haya participado. En realidad queda mucho para hablar, pero no pudimos todo. Hugo Martini, gracias. Me alegro que sea el médico, aunque sea de casualidad, pero has llegado. Y Alejandro, gracias por ser como sos.
Gracias, Robert.
Nos vemos. Seguí así. Seguí diciendo la razón de mi vida. Nos vamos hasta el jueves que viene, que la pasen bien. Chao, gracias.
Un gusto vernos de nuevo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Saludos. Spring is like on
a Jupiter and Mars. Acompaña a Roberto Cachanovsky y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar